Yo quiero que usted me cuente a mí, porque yo lo primero que quiero preguntarte es que si tiene mascota y si no, cómprate una mascota en Andalucía que tiene una bonificación fiscal, que esto no es broma, que esto es verdad.
No, yo mascota sí tengo. Tengo una tortuga fantástica que lleva conmigo un montón de años, y ya está. Y otra mascota que soy yo cuando me miro en el espejo. Diego, yo no le escucho a usted. No sé si estoy en radio,
Sí,
no en
está en
antena,
directo
no tengo idea.
desde hace
Pero yo.
4 minutos.
Ah, bien, pues no lo creo que tanto porque yo tengo esto aquí marcado y no estoy en directo desde hace tanto tiempo. Pero en fin, el tema que le voy a comentar es muy sencillo. Qué bueno es, don Diego, qué magnífico es envejecer, ¿no? Porque yo le haría una pregunta a todos los que llevamos más tiempo en este planeta. ¿Qué cosas mejoran cuando uno se hace mayor, ¿no? Y se hace viejo, ¿qué es lo que mejora? Pues mira, darse cuenta que ningún árbol puede crecer hasta el cielo, ¿no? Y eso se lo digo a Sánchez y a todas las mentiras en las que nos han metido durante este tiempo. Sánchez, ningún árbol crece tanto que llega hasta el cielo. Y así empezamos, Diego. Y otra de las cosas con las que estamos hoy es los escándalos que hay, ¿no? Tantísimos escándalos y algo de eso sí hemos puesto en el resumen semanal del Burgado, ¿no?
Sí, yo la verdad es que ahora sí lo leo todos los días porque tiene una conexión global, como bien dice en su titular, desde la información local, ¿no? Y se hace una idea bastante, bueno, pues bastante global de lo que pasa en el mundo mundial. Se puede leer el Burgado y no leer nada más. Pero bueno, yo recomiendo que se lea, entre otras cosas. Pasa que yo quisiera centrarme en tu artículo que me apasiona todos los lunes por la mañana leerlo. Hoy es miércoles, ya he tenido tiempo hasta de reflexionarlo. Y me quiero preguntarte una cosa, ¿por qué pones entre paréntesis España peninsular e insular? ¿Hay diferencia entre la península y las islas?
Bueno, lo he puesto esta vez pensando en algunos imbéciles que trabajan en los medios de comunicación, que aquí en Canarias, que cuando se refieren a la península hablan de España y no hablan de la península. Entonces hay que decirle que España, por ahora, hasta que Sánchez quiera, existe la España peninsular y la insular, y que debían de estudiar un poco de geografía, pero como hoy el estudio y el esfuerzo no está bien visto, pues estos que tienen sueldos públicos, la gran mayoría, te confunden totalmente la velocidad con el tocino y te hablan en ese tono. Y hablo también de la España peninsular e insular, porque cuando se refieren en la península, y ahora sí, los medios de comunicación peninsulares a España, dejan al archipiélago canario fuera del territorio español. Por eso lo quiero aclarar, ¿no? Para esos que leen, que sepan que España tiene también dos territorios archipelágicos, que son los de enfrente de Cataluña o Valencia y los de al lado de la costa marroquí, que también son territorios españoles. ¿Te ha quedado claro, don Diego?
Pues sí, a mí me ha quedado claro hace tiempo, pero me llama la atención que eso siga pasando y sigue pasando.
Bueno, sigue pasando y pues, ves el nivel de los que están informando hoy en día, que como aquí vale absolutamente todo, pues te confunden a la gran mayoría, coño, como hay chavales que creen, como he dicho muchas veces, que la seguridad social y las pensiones es un invento de Sánchez, ¿no? Y el paro también, pues esto igual. Vamos, no creo que muchos jóvenes nos estén escuchando hoy, porque no creo tampoco que muchos jóvenes se levanten a las 6 de la mañana. Bueno, algunos sí,
Algunos,
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 solo
algunos.
algunos. Algunos sí, porque tienen que ir a clase a la facultad y vienen del norte y sé de algunos o algunas, pero vamos, yo digo algunos y engloba a todos los sexos, los que hay y los que se han incluido y los que están por venir, que se levantan a las 5 de la mañana para poder llegar a clase en la facultad. Eso sí.
Y algunos que trabajan en
Pero
Santa Cruz también tienen que levantarse tempranito.
de eso de trabajar, Diego.
Bueno,
Tú sabes que
es
trabajar, que
una
eso de trabajar.
condena que dijo la Biblia que porque Adán se comió la manzana nos condenaron a trabajar. Yo, para mí no ha sido nunca una condena a trabajar.
Y eso de que el trabajo dignifica, eso se queda en una palabra nada más. Y el sistema de valores también se queda en una palabra nada más.
¿Sabes lo que
Nada más
pasa?
que
Que
tiene que ver.
los refranes los van cambiando. ¿Has visto a la ministra portavoz en plena rueda de prensa posterior a un consejo de ministros decir que te repites más que la mojama?
Sí,
Es
claro, pregunta
terrorífica
tú
la paisana.
a una encuesta tú también, a ver que quién sabe lo que es la mojama.
Yo
Que esa es otra, ¿eh?
Pero la ministra se dice que se repite, la mojama no se repite, lo que se repite es el ajo. Pasa que esta confunde la hambre con la cara de comer.
El tema es muy delicado. Ayer en una de las sesiones de trabajo fue totalmente muy frustrante ver que grandes empresas se están marchando de la España peninsular e insular, y eso es por algo, ¿no? Es decir, cuando tú ves un barco que se hunde y empiezan a abandonarlo los primeros que la primera colonia que tiene el barco, que ya sabes cuáles son, pues aquí pasa algo, ¿no? Y empezamos a alertarlo cuando las empresas chinas empiezan a cerrar. Y cuando hace 2 años que empezamos a alertarlo, las empresas chinas empiezan a cerrar, bueno, pues no pasa nada. Pero es que sí está pasando, y bastante, ¿eh? Si no tenemos un giro de guión, si esto no cambia, no sé, no tengo ninguna duda de que lo vamos a pasar mucho más peor de lo que estamos pasándolo. Y no veo absolutamente ninguna salida, porque voy a dejar claro una cosa. Si se va este gobierno, este ejecutivo, esta manera de hacer política, que evidentemente Sánchez lo está preparando en el exterior, está buscando ya un carguito en el exterior, el que venga no lo arregla. Vamos a pasar tiempo muy duro, porque si te das cuenta, el endeudamiento de España, estamos viviendo con deuda pública, eso tendrá que pagarlo alguien. Y los que vengan, si son otros, pues van a hacer lo que tengan que remar con este barco sin vela y sin remo y sin motor y sin gasolina, porque es que ya es insostenible. Digan lo que digan y se hagan los malabares que se hagan. Y esto es lo que está sucediendo, y mirando hacia otro lado y riéndonos y pensando, ¿saben qué, querido Diego? Pensando en el Black Friday que tenemos a la vuelta de la esquina. Esos son los pensamientos que tenemos, pero sin embargo no vemos lo que está ocurriendo hoy, como por ejemplo lo que ha ocurrido con el hermano de Sánchez y el presidente Miguel Ángel Gallardo, ¿no? Que si le ven la cara, no servía otra cosa nada más que para hacer uno de que se... es que lo quiero decir con un poco de delicadeza, porque lo que me ha venido a la cabeza no lo creo.
No lo puedes decir.
No lo puedo decir ni por las redes ni por las ondas, ¿no? Pero tú le miras la cara y no sirve nada más que para lo que es un tipo para vivir de la teta de la política. Es que, porque para otra cosa no sirve. Tiene toda la pinta de la cara de ser el tonto del patio del colegio, ¿no? Y por esos tontos de patio de colegio estamos gobernados, ¿no?
No debería.
La mayoría de los que no valen para una empresa para trabajar, pues se metieron en política y ahí sí nos va. Y hoy, si ves, estoy un poco indignado, un poco más de lo habitual, indignado y cabreado, porque es que se están comiendo todo el queso, y quien fabrica el queso, ya estamos un poquito harto y cansado, y hay que dar una sacudida fuerte. Ya está bien. Es decir, no podemos sostener a tanta calaña política, y no lo digo, o lo digo, o lo que estoy diciendo es fiel reflejo también de lo que se pronuncia la prensa internacional, lea donde lea, porque si lees un poco de la prensa internacional, España es un alma rey a nivel mundial, en todos los sitios, y eso tampoco es una noticia wow. Mira, que por ejemplo, y centrándome en Miguel Ángel Gallardo, porque conozco también aquella región, la región de Extremadura, concretamente en la Diputación de Badajoz, es lo que le ha llegado un auto hoy con una colección de verdades judiciales que desmienten con todo el descaro de su carta interna, negando cualquier implicación en el fichaje de David Sánchez. Yo he tenido, Diego, la ocasión de hablar con una funcionaria de esa diputación, y me ha contado verdaderas locuras, y no solamente contando, sino también con el vínculo periodístico que me une al burgado.com, tú lo sabes, sino a nivel periodístico me ha enseñado cosas brutales. Y digo, ¿pero cómo pueden tener la cara tan tremendamente dura y llegar a negar la evidencia y a querer tapar el sol con un dedo? pero sin embargo hay paniaguados que lo siguen creyendo.
Y la fiscalía, y la fiscalía pidiendo la absolución, el sobreseimiento de la causa, ¿eh? La fiscalía.
Pero es que la fiscalía no ve las evidencias porque no le interesa. Sabe que la fiscalía es otro partido político del gobierno. Tiene ahí a uno de sus mayores baluartes, que es el fiscal general del Estado, también acusado. Es decir, es que es una verdadera locura. Lo mires por donde lo mires.
Pero a pesar de todo hay funcionarios honestos, porque la memoria del fiscal general del Estado, la Fiscalía General del Estado, ha abierto la puerta al problema de las pulseras, que ahora se ha sumado al carro todo el mundo. Todos los juzgados de todas las comunidades autónomas, la policía, las feministas, los técnicos, el Consejo General del Poder Judicial, todo el mundo está dando datos, todos menos la ministra, que dice que todos mienten y todos fabrican una cantidad de bulas tremenda.
Contexto, amigo mío, no es lo mismo que te dije al principio. Es decir, ¿hasta dónde puede crecer un árbol?
Pues qué increíble.
Sí, lo dijiste, porque yo te estuve escuchando antes, lo dijiste que ya no se puede seguir en esta, porque es que nadie lo cree, ni ellos mismos se lo creen, es decir, las mentiras y las verdaderas barbaridades que dicen, que no son, no es que sean increíbles, es que son de un cuento, y son de un cuento malo. Y la ministra, pues lo que le han dicho, igual que le dijeron al fiscal, igual que le dijeron al hermano de Sánchez, igual que le han dicho a la mujer de Sánchez, que todo es mentira y todo es un bulo. Pero ¿hasta dónde nos toman como imbéciles a la gran mayoría del pueblo español? Pero en todos los niveles. Y esto de las pulseras, que el otro día querías hablar conmigo de ello, y le dije, no me voy a meter en esto porque usted, al igual que yo trabajo en ese asunto, o sea, trabajo por los tribunales, no me dedico al ámbito de violencia, pero sí, dentro de mi despacho hay compañeros que sí lo hacen, y sé que para redondear llegamos a las pulseras, que eso nunca ha funcionado, es un error tecnológico. Y lo más, un alto cargo ligado a Óscar Puente ha estrechado gestiones con Vodafone para salvar a la ministra Ana Redondo. Y el objetivo nada más que no es otro que apagar el fuego de las pulseras antimaltrato, que provocan tras denuncia de fallos de conexión, que eso ocurre, pero siempre ha ocurrido, lo que pasa es que ha salido ahora. Y no es que ahora algunos tribunales o algunos territorios de justicia se apunten al carro, sino que lo están haciendo público. Y claro, el encargo de esta diplomacia tecnológica es un tal Matías, ¿no?, el directivo de Vodafone. Y date cuenta que este sujeto ahora es secretario general de Telecomunicaciones, ¿no? Y ahí se queda todo. Hay que apagar el fuego de las pulseras, sea como sea. Y lo único que es, las pulseras que fallan, tú mismo lo has dicho hoy en la radio, que tienes fuentes cercanas que se han avaliado absolutamente para nada, ¿o no? Diego, lamentablemente.
Muchísimos fallos a diario y no se corrigen. Hace años.
Y esto es lo que está ocurriendo. O sea, hay que seguir pendientes de las manifestaciones que vaya a decir la ministra, que evidentemente dirá que todo es un bulo, ¿no? Porque todo lo que le moleste es un bulo. O si no, hacen como a Charlie Kirk, ¿no? Todo el que habla en contra, pues mira lo que le pasó a este chaval, ¿no? Que no sé si habrás hablado de este tema, ¿no? Pero mira lo que le pasó a alguien que se expresaba contrario a lo que dice el gran gurú, ¿no? Hay que mirar de refilón, Diego, porque estas cuestiones son muy preocupantes ya, ¿eh? El ataque a la libertad de expresión y el tiro en el cuello que le pegaron al chaval, lo han justificado también los partidos contrarios a su pensamiento. Y eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La labor que tenemos por delante, a los que amamos la libertad en todos los sentidos, o a la libertad de expresión en este caso, es terrible, ¿eh? Es terrible. Y cabe preguntarse qué entendemos por libertad. Por ejemplo, hoy por libertad, si tú no te pronuncias de lo que está ocurriendo, como que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, ya eres de ultraderecha. O sea, hoy ya te han marcado lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que pensar. Tú no puedes entrar en el debate y decir, oye, es que estáis santificando lo que ocurrió el 7 de octubre de hace 2 años. Pues entonces eres, que eso a todo el mundo se le olvida, entonces eres de ultraderecha. Y esas cuestiones son importantes y es bueno hacerlas mirar, y es bueno que se genere debate, y debate en los medios, y debate en la radio, y tertulias o monográficos que estoy llevando a cabo ahora, que lo que usted y yo hacemos los días que nos tocan, los martes. Lo único que ocurre es que ayer no pude estar en antena y me lo, amablemente, me lo cambiaste por hoy. Pero es lo que hay que hacer, Diego, que hay que seguir adelante y con responsabilidad, porque la responsabilidad no recae solo en quien dispara, No. sino en quienes fomentan un clima de polarización como lo está fomentando, y de demonización del adversario continuamente. Y eso erosiona, desde mi punto de vista, cualquier convivencia. Y lo habéis conseguido. Desde que empezó Zapatero, yo digo que lo habéis conseguido. El salir para decir tu opinión y accionar tu opinión, eso hoy en día está criminalizado. Y yo, mi opinión es que el hermano de Sánchez y su coleguilla, que denegó estar sentado en el banquillo de los acusados, y que el fiscal tiene una cara dura brutal pidiendo la absolución, porque le está diciendo al pueblo español que los órganos políticos están para los amiguetes y colocar a todas las pandas que colocan, sea del color político que sea. Y concluyo, amigo mío, en el sentido de que para cambiar esto hay que cambiar el sistema. Si no cambias el sistema, esto se repetirá en cualquier partido político con cualquier color. No olvidemos que cuando yo estaba en política, aquello que dejé en el 2007, que ha llovido ya, sí solían entrar en la gente diciendo que sí, se metían en el partido, que qué puesto le ofrecían cuando llegaran al poder. Por eso, entre otras cosas, dejé la política para hacer política como hago ahora.
Juan, ¿y dónde está el Partido Popular? Porque hemos hablado un poco de pasada y yo creo que mirar al futuro cercano es importante. La esperanza de que pueda cambiar, no el sistema, ojalá algún partido político de los que tienen capacidad de gobernar este país quieran mejorar el sistema, no cambiarlo del todo, sino mejorarlo, corregir las deficiencias, balancear bien el poder. ¿Dónde está el Partido Popular avisando que es posible que cuando llega al poder tenga que ajustar las economías de este país? Porque los fondos Next Generation, hay una parte muy importante de la que se está usando ahora en mantener en el poder a un determinado gobierno, que va a haber que devolver en cuanto llegue el año 2030. ¿Dónde está el Partido Popular avisando a la población de lo que no le va a quedar más remedio que hacer en el caso de que gobierne en aquella época?
Vamos a ver, el Partido Popular en Canarias... ¿Dónde está el Partido Popular? ¿Me lo refiero a nivel nacional o en Canarias?
Porque en los dos sitios.
De la insular a la peninsular, ¿no? Porque mira, en Canarias no está. Hay puntos que suele iluminarse, como ocurre en sus dirigentes en Guimar, como ocurre en el vicepresidente en el Cabildo. Hay algunas luces de personas que han utilizado el vehículo de ese partido para poner a disposición su servicio, a disposición de la ciudadanía, ¿no? Porque hay sectores que son buenos y deben de estar, ¿no? Pero en el Partido Popular, a lo que yo veo, en Canarias, por ejemplo, está navegando, como siempre, entre el discurso nacional que dice el PP y las realidades específicas de las islas. Por lo tanto, no está. ¿Tú has escuchado alguna posición firme sobre la presión migratoria, sobre la dependencia territorial, sobre la identidad canaria, sobre los pisos vacacionales? El Partido Popular está siempre en un vaivén, y eso de siempre estar en un vaivén no logra coherencia, y eso se ve. En este caso, a nivel nacional, el Partido Popular tiene ahora una nueva cara, que es la nueva portavoz, y yo creo que lo está haciendo bien, ¿no? Yo creo que está haciendo el trabajo de poner encima de la mesa las evidencias que la gran mayoría ve. Pero no porque uno sea más del Partido Popular, menos del Partido Socialista, más de Vox, menos de Se Acabó la Fiesta. No. Es por el sentido común, el simple sentido común. Y el simple sentido común es en lo que tú vives día a día, en qué ha mejorado nuestra vida, la vida de un ciudadano normal, de esos que tenían los valores, que se levantaba, trabajaba, prosperaba y seguía adelante, desde que está este gobierno. En nada. En qué va a mejorar si viene otro gobierno, pues mira, no va a haber posibilidad de mejorar a corto plazo, porque tendrá que arreglar todo lo que ha destrozado o cómo ha dejado la caja el que se va, ¿no? Que dejará, evidentemente, cuando hay un desahucio, la casa la dejan hecha polvo, pues aquí va a ocurrir lo mismo, ¿no? Cuando se vayan van a arrancar hasta los cables y el que venga va a tener que arreglar la casa de arriba abajo. Partido Popular yo no lo veo, ni que esté en Canarias, absolutamente no está, y a nivel nacional pues está buscando la posibilidad de sacarle provecho a Río Revuelto, ¿no? Porque el río está muy revuelto. Date cuenta que Sánchez está preparando su salida a nivel internacional y el ejemplo tiene que se ha convertido en el protector de Palestina. Y eso también dándole muchísimo oxígeno a su grupo terrorista, ¿no?
Oye, y una cosa importante que a mí me parece que deberíamos de reflexionarlo, a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Qué te parece que Coalición Canaria haya votado en Madrid sí a la cesión de competencias en materia migratoria a la comunidad autónoma catalana?
Hombre, eso tiene una respuesta clara, que cuando Canarias necesite los votos de ese grupo parlamentario, pues a cambio de esta cesión le pedirá los votos a ese grupo parlamentario, así de simple. Y ya está, porque vote sí, ya tiene algo que gana Coalición Canaria, es decir, me debes un favor, y si vota no, no hubiera conseguido nada y el proyecto hubiera seguido adelante. Entonces hay que ser, yo creo que son inteligentes, fíjate lo que te digo, no en el
pero no son coherentes, ¿no?
De lo que representa, no en el contenido de lo que representa el voto, sino en la manera de hacer política. Hay que pensar que el tiempo nos ha dicho que al tener un espacio territorio, al tener un territorio, una representación política específica, gana mucho más que teniéndola a nivel nacional. Me explico. ¿Ganaría Canarias más teniendo 4 diputados nacionalistas, como los tuvo en la época de Paulino Rivero? Evidentemente ganaría mucho más que teniendo uno. ¿Gana teniendo diputados de un partido central? Pues no, porque los que en el Partido Central lo que van a hacer es votar lo que le dice su jefe de Madrid, independientemente de lo que su territorio necesite. Entonces, yo soy ahora, después desde el convencimiento que tener, y lo que me ha demostrado Junts, que tener partidos territoriales dentro del Congreso, antiguamente llamado Congreso de los Diputados, eso beneficia mucho al territorio, en este caso a la comunidad. Y no es lo mismo tener a Cristina sola allí que tener a 4 o 5, que arrastraríamos mucho más para Canarias. Canarias tiene uno y al menos con el uno que tiene está haciendo bastante, ¿no? Y a esos apoyos no se tienen, desde mi punto de vista, no se tienen que traducir como una incoherencia, sino como una manera de hacer política. Yo te doy, pero después tú me vas a dar.
Yo la verdad creo que es incoherente. Sin criticar la posición de la comunidad autónoma catalana o de Junts per Catalunya en concreto, negando la posibilidad de que se repartan menores dentro de su comunidad autónoma y que después la Coalición Canaria, que se ha quejado amargamente de esta insolidaridad por parte de Cataluña, de parte de dirigentes de Cataluña, apoye una moción donde discrimina claramente a Cataluña con respecto al resto del territorio nacional. Yo veo una falta de coherencia total, ¿no?
Bien, quédate tú con la falta de coherencia y yo me quedo con una estrategia política para en el futuro solicitar votos de ese grupo político en beneficio de Canarias. Yo me quedo con eso, porque en la época antigua esa manera de intercambiar votos para tener rendimiento dentro de la política territorial es algo normal, porque te lo puedo decir, no te quedes solamente, o no nos quedemos solamente con la punta del iceberg, vamos a profundizar un poquito, que es nuestro trabajo también siempre, no nos quedemos en el titular, sino vamos a profundizar, y es decir, cuando se hacen las cosas, se hacen desde la lógica, la coherencia y desde el rédito político de futuro. Es mi manera de verlo.
Me encanta discutir contigo.
Porque
me encanta discutir contigo. Pero yo no tiene... No estoy en absoluto de acuerdo con que se van a hacer política, porque además no nos ha ido bien. Si no se puede ser el piojillo pegado, el que va detrás de alguien, no liderar la situación, ¿no? Si Coalición Canaria quiere tener presencia en la política nacional, tiene que tener 4 o 5 diputados y tiene que aunar las voluntades de sus votantes potenciales, que son los canarios. Y con estos vaivenes de juegos políticos de altas esferas, intentando que me lo tengas en cuenta, porque no voté en contra tuya, eso es política mediocre. Lo que tienen que hacer es convencer a la población de Canarias que transversalmente, independientemente de la ideología, lo prioritario en Madrid es tener representantes que defiendan solo Canarias. Y esto no es coherente. Si has dicho una cosa hace 2 semanas, no puedes decir la contraria. Y encima callarte, porque es transparente la posición de Coalición Canaria. Hay que bucear en las noticias para saber que ha votado Coalición Canaria. No sale ningún solo titular. Salen los 2 votos de Compromís, salen los de Podemos, pero los de Coalición Canaria no salen, con lo cual ellos piensan que esto va a ser desgaste político cero. Y no estamos los tocanarices aquí diciendo, oye, ¿qué pasa con esto, Cristina?
Hombre, yo no creo que sea un desgaste político si Coalición Canaria es un poco, le puede sacar rendimiento a la historia de esta legislatura, digo a nivel nacional, y trasladárselo a los votantes en el sentido de que mira lo que sacan adelante los nacionalistas teniendo grupos fuertes en Madrid. Pues habría que hacerse, si eso lo sacan, ¿eh? Coalición Canaria también desecha el nepotismo y el colocadismo y el amiguete y el cuñadismo y sabe calar en la población canaria, pues debería de sacarle rendimiento de que una persona nada más, Cristina, que tenía el hándicap también de quitarse la nube de Aneorama, y que una persona allí, yo creo que está siendo más, es que solo ante el peligro, ¿no? Porque date cuenta que es una persona en donde mire por donde mire, o un representante de Canarias, y lo digo así, ¿eh? Yo no considero que sea un representante de Canarias ningún diputado del Partido Popular ni del Partido Socialista. El representante de Canarias es Coalición Canaria, así de claro. Le guste a quien le guste, porque las evidencias mandan. Un representante, un diputado del Partido Popular, si su gran jefe le dice vota esto, no va a votar en contra. Y eso le perjudique o no le perjudique a Canarias. Ya lo vimos con las votaciones del artículo 7 con la ley de extranjería, ¿no? Y esas cosas que yo te digo de la incoherencia, yo no lo veo. Hay que ponerse en la piel también de quien está. Y hay que saber traducirlo de cara a las elecciones autonómicas, a ver si son capaces de aunar. Pero claro, para aunar tiene que convencer a Nueva Canaria. Y Nueva Canaria quiere tener siempre un protagonismo que ahora se lo encargan a Teodoro, y aparentemente Nueva Canaria existe en la isla vecina. Pero nada más. Aquí en Tacoronte tenía un representante también muy con mucha proyección de futuro, pero se quedó ahí también. Sí. Por lo tanto, hoy, el primer por lo tanto de hoy, querido. No. Hoy ya terminando he dicho solo un por lo tanto.
Inmejorable.
Caso, y en consecuencia...
Es inmejorable, don Juan.
En consecuencia, amigo mío, yo, y además por solamente espejo de lo que ha ocurrido, si Coalición Canaria supiese sacarle rendimiento a trasladarle a la población que tener representantes locales en el eje central es muy importante, otro gallo nos cantaría. Recuerden nada más cuando la época que lideraba Paulino Rivero había 4.